La terrorífica nueva arma que está cambiando la guerra en Ucrania. Un olor acre se cierne sobre la ciudad de Rodinsk. Un par de minutos después de entrar en la ciudad, vemos de dónde proviene. Una bomba planeadora de 250 kilos destrozó el principal edificio administrativo de la ciudad y derribó tres bloques de viviendas. Estamos de visita un día después del impacto de la bomba, pero aún quedan humeantes restos. Desde las afueras de la ciudad oímos el sonido de fuego de artillería y disparos, soldados ucranianos derribando drones. Rodinsk se encuentra a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad asediada de Pokrovsk. Rusia ha intentado capturarla desde el sur desde el otoño del año pasado, pero las fuerzas ucranianas han logrado detener el avance de los soldados rusos. Por lo tanto, Rusia ha cambiado de táctica y ha optado por rodear la ciudad y cortar las rutas de suministro. En las últimas dos semanas, ante el fracaso de los frenéticos esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego en Ucrania, Rusia ha intensificado su ofensiva, logrando sus avances más significativos desde enero. Encontramos prueba de ello en Rodinsk. A los pocos minutos de llegar a la ciudad, oímos un dron ruso sobrevolando la zona. Nuestro equipo corrió al refugio más cercano, un árbol. Nos apretamos contra él para que el dron no nos viera. Entonces se oye una fuerte explosión, un segundo dron impacta cerca. El dron que está sobre nosotros sigue volando. Durante unos minutos más, oímos el aterrador zumbido de lo que se ha convertido en el arma más mortífera de esta guerra. Cuando ya no lo oímos, aprovechamos para correr a un refugio seguro en un edificio abandonado a 30 metros de distancia. Desde el refugio, volvemos a oír el dron. Es posible que haya regresado tras vernos movernos. El hecho de que Rodinsk esté siendo invadida por drones rusos demuestra que los ataques provienen de posiciones mucho más cercanas que las posiciones rusas conocidas al sur de Pokrovsk. Lo más probable es que provengan de territorio recién capturado en una carretera clave que va del este de Pokrovsk a Kostiantynivka. Tras media hora de espera en el refugio, cuando ya no oímos el dron, nos dirigimos rápidamente a nuestro coche, aparcado bajo la sombra de los árboles, y salimos a toda velocidad de Rodinsk. Al borde de la carretera, vimos una columna de humo y algo ardiendo, probablemente se trataba de un dron derribado. Lugares como Rodinsk han quedado en ruinas. Están usando todo lo que tienen. Conducimos hacia Vilitsk, más lejos del frente. Vemos una hilera de casas destruidas por un ataque con misiles durante la noche. Una de ellas era la casa de Svitlana. Está empeorando. Antes, oíamos explosiones lejanas, estaban muy lejos. Pero ahora nuestro pueblo está siendo atacado. Lo estamos viviendo nosotros mismos, dice la mujer de 61 años, mientras recoge algunas pertenencias de entre los escombros de su casa. Por suerte, Svitlana no estaba en casa cuando ocurrió el ataque. Vayan al centro del pueblo, verán que hay mucho destruido. Y la panadería y el zoológico también han sido destruidos, dice. En un refugio, fuera del alcance de los drones, nos encontramos con soldados de la unidad de artillería de la 5. Indicador ordinal femenino brigada de asalto. Se puede sentir cómo aumenta la intensidad de los ataques rusos. Cohetes, morteros, drones. Están usando todo lo que tienen para cortar las rutas de suministro que llegan a la ciudad, dice Sergi. Su unidad lleva tres días esperando para desplegarse en sus posiciones, a la espera de que la nubosidad o los fuertes vientos les protejan de los drones. La unidad de Sergi tuvo que esperar días para ser desplegada en sus posiciones de primera línea, debido a la amenaza de los drones. Rusia lleva la delantera. En un conflicto en constante evolución, los soldados han tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas amenazas que plantean las nuevas tecnologías. Y la amenaza más reciente proviene de los drones de fibra óptica. Un carrete de decenas de kilómetros de cable se fija a la parte inferior del dron, y el cable de fibra óptica se conecta al controlador que sostiene el piloto. La señal de video y control se transmite hacia, y desde el dron a través del cable, no por radiofrecuencias. Esto significa que no puede ser interferida por interceptores electrónicos, afirma un soldado con el indicativo de moderador, ingeniero de drones de la 68. Indicador ordinal femenino Brigada de Cazas. Cuando los drones comenzaron a utilizarse masivamente en esta guerra, ambos ejércitos equiparon sus vehículos con sistemas de guerra electrónica que podían neutralizarlos. Esa protección se ha evaporado con la llegada de los drones de fibra óptica, y en el despliegue de estos dispositivos, Rusia actualmente lleva la delantera. Ucrania está intentando aumentar la producción. Rusia empezó a usar drones de fibra óptica mucho antes que nosotros, mientras aún los estábamos probando. Estos drones se pueden usar en lugares donde tenemos que volar más bajo que los drones habituales. Incluso podemos entrar en casas y buscar objetivos en su interior, dice Venia, piloto de drones de la 68. Indicador ordinal femenino Brigada de Cazas. Hemos bromeado diciendo que quizá deberíamos llevar tijeras para cortar el cable, dice Sergi, el artillero. Los drones de fibra óptica tienen sus inconvenientes, son más lentos y el cable podría enredarse en los árboles. Pero, por el momento, su uso generalizado por parte de Rusia implica que transportar soldados desde y hacia sus posiciones puede ser a menudo más letal que el propio campo de batalla. El moderador trabaja en drones ucranianos de fibra óptica para usarlos contra los invasores. Varias semanas en las trincheras. Cuando entras en una posición, no sabes si te han detectado o no. Y si te han detectado, puede que ya estés viviendo las últimas horas de tu vida, afirma Oles, sargento jefe de la unidad de reconocimiento de la 5. Indicador ordinal femenino Brigada de Asalto. Esta amenaza implica que los soldados pasan cada vez más tiempo en sus puestos. Oles y sus hombres están en la infantería, sirviendo en las trincheras, justo en el frente de la defensa de Ucrania. Hoy en día, es raro que los periodistas hablen con soldados de infantería, ya que ir a estas trincheras se ha vuelto demasiado arriesgado. Nos reunimos con Oles y Maxim en una casa rural convertida en base improvisada, donde los soldados descansan cuando no están desplegados. Lo máximo que pasé en la posición fueron 31 días, pero conozco a gente que ha pasado 90 e incluso 120 días allí. Antes de la llegada de los drones, las rotaciones podían ser de entre 3 y 7 días, dice Maxim. La guerra es sangre, muerte, barro húmedo y un frío que te recorre de pies a cabeza. Y así es como pasas cada día. Recuerdo una ocasión en la que no dormimos durante 3 días, alerta a cada minuto. Los rusos nos atacaban oleada tras oleada. Incluso un pequeño descuido nos habría matado. Oles dice que la infantería rusa ha cambiado de táctica. Antes atacaban en grupos. Ahora solo envían a una o dos personas a veces. También usan motocicletas y, en algunos casos, cuatrimotos. A veces se cuelan. Esto significa que, en algunas zonas, las líneas del frente ya no son las convencionales, con los ucranianos a un lado y los rusos al otro, sino que se asemejan más a piezas de un tablero de ajedrez, donde las posiciones pueden entrelazarse. Esto también dificulta la visibilidad de los avances de ambos bandos. Ucrania está tratando de aumentar el uso de drones de fibra óptica. Problemas de personal. A pesar de los recientes avances de Rusia, no será fácil ni rápido que tome toda la región de Donetsk, donde se encuentra Pokrovsk. Ucrania ha contraatacado con fuerza, pero necesita un suministro constante de armas y municiones para sostener la lucha. Y ahora que la guerra entra en su cuarto verano, los problemas de personal de Ucrania frente a un ejército ruso mucho mayor también son evidentes. La mayoría de los soldados con los que nos reunimos se unieron al ejército después del comienzo de la guerra. Han recibido algunos meses de entrenamiento, pero han tenido que aprender mucho en el trabajo, en medio de una guerra encarnizada. Maxine trabajaba en una empresa de bebidas antes de alistarse en el ejército. Le pregunté cómo se las arregla su familia. Es duro, es muy duro. Mi familia me apoya de verdad. Pero tengo un hijo de 2 años y no lo veo mucho. Aunque sí lo llamo por videollamada, así que todo está tan bien como podría estar dadas las circunstancias, dice, con los ojos llenos de lágrimas. Maxim es un soldado que lucha por su país, pero también es solo un padre que extraña a su hijo de 2 años.